A reading from the book of the prophet Hosea.
Lectura del profeta Oseas. Así dice el Señor. Se nombraron rey en Israel sin contar conmigo. Se nombraron príncipes sin pedirme consejo. Con su plata y su oro se hacían ídolos para hundirse. Tu toro, Samaria, es abominable. Contra ellos arde mi cólera. ¿Hasta cuándo no podrán ser limpios hijos de Israel? Un escultor lo hizo, y no es Dios. Se romperá en pedazos el toro de Samaria. Siembran vientos y cosechan tempestades. No brotan tallos, las espigas no tienen harina, y si la diesen, la comerían extraños. Efraín multiplicó sus altares para pecar. Para pecar le sirvieron sus altares. Cuando les escribía mi doctrina, la consideraban extraña. Que sacrifiquen sus víctimas y se coman la carne, que el Señor no le agrada. Recordarán sus iniquidades. Castigará sus pecados. Volverá a Egipto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Israel confía en el Señor. Israel confía en el Señor. Nuestro Dios está en el cielo. Lo que quiere, lo hace. Sus ídolos, en cambio, son plata y oro, hechura de manos humanas. Israel confía en el Señor. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tienen nariz y no huelen. Israel confía en el Señor. Tienen manos y no tocan. Tienen pies y no andan. Que sean igual los que lo hacen. ¿Cuántos confían en ellos? Israel confía en el Señor.
Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
En aquel tiempo llevaron a Jesús un endemoniado mudo. Echó al demonio y el mudo habló. La gente decía admirada: nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio, los fariseos decían: este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del Reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a la gente, se compadecía de ellas porque andaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a sus mies.
Vemos en la primera lectura del libro de Oseas una advertencia de parte de Dios que especialmente aplica al reino del norte, de que hacen reyes en Israel, pero no por mi autoridad. Nombran príncipes, pero sin mi aprobación. Se hacen ídolos para su propia destrucción. Así que los dos reinos están divididos. Era un solo reino y fue dividido en dos. El reino del sur tenía a Jerusalén, el linaje de David, el linaje de los reyes, pero especialmente en el norte, los dos reinos estaban corrompidos y caen en la idolatría. Y así que el mensaje para nosotros es que hemos de permanecer cerca a Dios. En Él está nuestra autoridad. Aquellos que nos gobiernan, queremos que nos guíen por los caminos del Señor, porque necesitamos pastores. Vemos que una de las señales de la venida del reino es la expulsión de los demonios, la expulsión del caos que tenemos. Cuando Satanás es lanzado a la tierra, el dragón hace guerra contra nosotros, tratamos de vivir los mandamientos y profesar a Jesucristo. Jesucristo ha venido a inaugurar su reino. Las primeras palabras en el Evangelio según San Marcos que Jesús dice es que su reino se ha visto inaugurado. Las señales de que el reino está cerca es que expulsa demonios, perdona pecados, proclama el Evangelio, el Espíritu Santo obra. En lo que ha comenzado acá en el reino, Jesús ha venido aquí, ha iniciado dando su Espíritu en Pentecostés. El día de hoy expulsa un demonio y la muchedumbre se queda admirada, porque nunca se ha visto nada similar en Israel. Las muchedumbres se quedan admiradas, pero los fariseos dicen que expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Se niegan a ver lo obvio. La mayoría de las personas ven un milagro y dicen, eso no es natural, eso no proviene de la naturaleza. Este hombre debe ser quien él les afirma ser. Así que tenían esa penitencia, ese corazón duro, que no les permitía reconocer lo que tenían frente a él, frente a ellos, y lo acusan de estar confabulado con Satanás. Muy a menudo, aquellos que tratan de crear problemas alegan exactamente lo opuesto de lo que está ocurriendo. Jesús está yendo por todas las aldeas y pueblos enseñando el Evangelio y curando toda enfermedad. Fue un predicador viajero. La iglesia se une a Jesucristo, su cuerpo, a su misión. Somos enviados al mundo. La iglesia existe para entregarse, para invitar a todos los pueblos a ser parte de su reino. Esa disposición radical. Todos estamos llamados a arrepentirnos y a creer en el Evangelio. A proclamar que el reino está cerca y que Dios obra de manera extraordinaria. Y luego escuchamos algo poderosísimo y conmovedor, que al ver las muchedumbres, el Señor se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. ¡Qué descripción tan apropiada para la humanidad! Primero, el corazón de Dios, que le importamos, Él ve nuestra angustia y que nos vemos solos y abandonados como ovejas sin pastor. Luego dice a sus discípulos, la cosecha es abundante, y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Efectivamente, hace falta trabajadores. Los pastores son aquellos que trabajan por el Señor y su pueblo. Y me encanta esa sencillez. Lo esencial aquí es que son trabajadores. Trabajan. Sí, estamos llamados a proclamar el Evangelio lo mejor que podamos, a ser testigos, pero no somos suficientes, somos débiles, somos frágiles. Y también hablamos del baloncesto. Recuerdo cuando era niño y yo jugaba al baloncesto y hubo una época en que no era capaz de anotar canastas, pero por lo menos era capaz de jugar defensa. Todos podemos servir, todos tenemos un papel que desempeñar. Aquellos que son llamados a ser trabajadores, el enfoque no es en ellos mismos, es en servir. El sacramento de las santas órdenes es establecido para servir al cuerpo de Cristo. El liderazgo cristiano tiene esa autoridad para servir. Esto incluye a los laicos. Cualquier autoridad que tengamos es expresada en el servicio. Es lo que Jesús hizo por nosotros. En la última cena, Él lavó los pies de los discípulos y Él nos dejó ejemplo. Cualquiera puede tomar la vasija y lavar los pies de los demás. No hace falta ser el más inteligente en el grupo. Así que si uno quiere edificar el reino, uno puede servir. Por virtud del bautismo, uno lo incorpora en el papel profético de sacerdote. El papel de rey se expresa en el servicio. Uno sirve en ese papel como sacerdote, profeta y rey. Y los laicos están llamados a este servicio, incluso en las maneras más pequeñas. Y esto nos abre a los demás cuando lo hacemos. Las obras de caridad, edificar una civilización de amor, eso prepara el camino para la venida del reino al final de los tiempos, cuando Jesús venga en su gloria. Así que visitar a los enfermos, a los inválidos, los solitarios, rezar el rosario con alguien que sufre, es una oración poderosa. Cuando oramos con el que sufre, nuestras oraciones son especialmente eficaces. Sí, los estamos ayudando, pero también estamos ayudando al reino. Estamos ayudando a rezar con ellos. Esas oraciones atraviesan el corazón de Dios. Creo que es un excelente consejo. Si quieres conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida, empieza ayudando a aquellos a tu alrededor, garantizado que eso es parte de su voluntad. Es fácil anotar esos dos puntos. Ayer en el programa Vida en la Roca entrevistamos a un hombre que hace un gran trabajo en el ministerio para hombres, John Edwards. Inició un ministerio para hombres y encontró que los hombres recurren en su organización. Lo primero que los hombres enfrentan es la desesperanza, el aislamiento, la soledad. Y muchos, muy pocos hombres tienen un amigo en sus parroquias. Muy pocos incluso conocen los nombres de los demás hombres en la parroquia. Así que él estableció un ministerio para abordar esto, para ayudar a los hombres a conectarse con Dios y con otros, para realizar servicio, para aprender cómo rezar de manera profunda. Henry David Thoreau solía decir que los hombres viven unas vidas de desesperación y silencio. Y es en esta desesperación que más necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Una cosa en la que John Edwards se enfoca en su ministerio es la amistad. Es el lazo de amistad. Relaciones comprometidas. Y cuando leo este pasaje de que Jesús se compadeció, él ve que están solas y desamparadas, vemos el quebranto en que estamos después de la caída. El cuerpo sigue siendo bueno, pero vemos sus consecuencias. Hay quebranto. No podemos salvarnos. No podemos vendarnos a nosotros mismos los días domingos. En la lectura del día domingo, leímos la carta a los romanos de San Pablo, que si vivimos según la carne, hemos de morir. Pero si el espíritu, si vivimos según el espíritu, hemos de tener vida. Con el pecado original, perdimos la santidad original, la gracia santificante y la justicia. Ahora tenemos ese desorden dentro de nosotros, que nuestras vidas y poderes que tenemos están marcados por la debilidad, por el desorden, las tendencias pecaminosas. Somos débiles. Pero las buenas nuevas es que Jesús redime a esta carne caída. Él mismo muere en la cruz por nosotros. Él entra esa consecuencia del pecado, en que puede morir Él, que no tenía pecado. Cargó con nosotros, cargó esta naturaleza que tenemos, pecaminosa, de nosotros, y entregó su vida. Tenemos una tendencia desordenada hacia el pecado. Tenemos concupiscencia en nosotros. Las Escrituras se refieren a esto como lujuria de la carne, los ojos, la soberbia de la vida. Tradicionalmente, el catecismo dice que etimológicamente la concupiscencia significa cualquier intención formada de deseos humanos. El cristianismo lo ha definido como el movimiento de los apetitos que van en contra de la operación de la razón humana. Si queremos confiar en nosotros mismos y nuestra propia razón, veremos que va en contra. Tenemos un deseo dentro de nosotros que va en contra de la razón. Es una rebelación de la carne en contra del espíritu. Como dije, proviene de el pecado original. Todos los hemos heredado, así que San Pablo nos dice que si vivimos según el Espíritu, también hemos de caminar según el Espíritu. Vivir una vida virtuosa. Y encima de todo ello, podemos perder ese impulso, esas ganas de tratar de superarlo. Podemos caer en la desidia, que es una forma de depresión debido a las prácticas ascéticas, a una reducción de vigilancia. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso en el Evangelio? La negligencia del corazón. Muchos de los escritores espirituales hablan acerca de cómo salir de ese abismo de la desidia, de la flojera, es permanecer en el momento presente. ¿Qué es lo que Dios ha puesto ante nosotros? Y comenzar a hacer eso, hacer cosas más grandes en nuestras vidas. Cuando San Pablo habla de esta carne caída en la Carta a los Romanos y en otros lugares, habla acerca de los cuerpos corruptos que tenemos, de cómo nos descomponemos, nos enfermamos, tenemos la tendencia al pecado, tenemos un intelecto oscurecido. Es difícil ver la verdad. Necesitamos la luz de Dios. Habla acerca de nuestra incapacidad de obedecer a Dios sin la gracia, que totalmente necesitamos la gracia de Dios en nuestros corazones para incluso obedecerlo, y que la carne está opuesta al Espíritu Santo. Así que hay una rebelión en nosotros, hay una rebelión en el mundo. Los ángeles rebeldes abundan buscando desviarnos del camino. Jesús se compadece de nosotros, ve nuestra situación, ve que necesitamos un pastor, necesitamos la revelación divina, necesitamos la ayuda de la iglesia para que nos guíe, personas en nuestras vidas para que nos guíen. El invitado que tuve en Vida en la Roca dijo algo que me hizo reír. Estábamos hablando acerca de las gacelas en África. Cuando una gacela joven ve una hermosa mariposa, va persiguiendo la mariposa y Poco después de eso, el león la caza y se la come. Si nosotros nos desviamos de la iglesia, es lo que nos sucede. John Edwards habló acerca de 17 años de adicción a la cocaína, se encontraba en prisión y luego se pone a rezar. Él ya se encontraba en una prisión, literalmente estaba en prisión y empezó a rezar. Y es cuando su vida cambió. Aquellos que tienen dificultades con adicciones nos dan gran testimonio porque todos estamos prisioneros por la carne y solamente Jesús, nuestro pastor, puede sacarnos. Él solo puede darnos libertad.